De todo se aprende. El podcast que es más básico que el puntalápiz. Con Pablo Pérez y Alejandro Cano.
Anda que no, tío. ¿Quién no ha jugado al puntalápiz o al harto el lápiz? O no sé cómo lo llamabais cada uno de vosotros. Pero en esa clase que no venía el profesor, yo juntaba unos cuantos amigos en esa reunión familiar y se jugaba al puntalápiz. ¿Tú has jugado mucho, Pablo?
Que yo soy mitiquísimo. Yo me acuerdo de tener discusiones fuertes con mis colegas porque uno decía... Que yo, que la X no vale no sé qué, no sé cuánto. Y descargarnos ya de última aplicaciones para sacar la letra. No sé si tú eso lo has llegado a ver.
Eso ya es alta tecnología y mucha novedad, ¿sabes? Pero a mí lo que me daba coraje, Guillo, la gente era muy tramposa. Porque la gente te intentaba colar que el color jazmín era un color, ¿sabes? Porque con la J no había, ¿sabes? Y te lo intentaba colar, tío. Y dale que te pego. Pero nada, Guillo, la verdad es que hemos echado buenos ratitos con el puntalápiz, con otros juegos de mesa, a los cuales yo, por ejemplo, es algo... que me gusta mucho este tipo de juego. No sé si a ti, Pablo, te gusta, no te gusta.
Sí, tío, a mí me flipa bastante, pero es verdad que tú eres uno de los del grupo que más juega juegos de mesa. De hecho, me has enseñado mucho, que si el Catán, que si el Dizzy, juegazos.
No, hoy hablamos de juegos de mesa porque tenemos aquí una persona, primera entrevista de Todo se Aprende, que se dedica un poco a este mundo de los juegos de mesa. Y Pablo, si quieres, preséntalo tú, que lo conoces seguro mucho más. ¿Quién es la persona que tenemos hoy aquí con nosotros?
Sí, pues hoy tenemos, tío, la suerte de primera entrevista, primera persona que se ha dejado enredar en esta maraña de incertidumbre que tenemos en cada episodio. Y tenemos a un chaval, un colega, que con un grupo de amigos fundó Royal Ship, una editorial de juegos de mesa, y lanzaron su primer juego al mercado, Debate los Chefs. Así que nada, sin más preámbulos, ¿qué tal, Ángel, tío? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Ale y Pablo, por invitarme a vuestra primera entrevista.
Nada, las gracias a ti por dejarte en rea, como digo. Primera, yo creo que una básica porque tenemos los dos la curiosidad de... ¿Tú tienes juego de mesa favorito? Y no vale el tuyo, ¿eh?
Pues al que estuve jugando un montón era al Bank. En su momento me acuerdo de juntarme en casa con unos amigos y beber bastante litrona mientras jugábamos al Bank. Y de hecho, parte de la idea fue jugando al Bank, cuando se me ocurrió decir, oye, pues voy a mejorar lo que este juegazo, porque la verdad que es un juegazo, y voy a ver qué puedo hacer. Y a partir de ahí empezó un poco el camino, hace ya 5 o 6 años aproximadamente.
Guau, llovió ya, ¿eh? Pues mira, por ahí va otra pregunta que teníamos los dos, que era, ¿cómo se te ocurre la idea de montar una editorial de juegos de mesa?
Pues por dos motivos. La primera era por eso, porque es algo que siempre me había gustado. Y luego la segunda era porque ya estaba terminando mi etapa en la universidad y un profesor dijo, oye, hay una jornada de emprendimiento un fin de semana. Y me apunté. Se llamaba el tema Idea Factory. Me estuve allí con un par de colegas, me lo pasé de maravilla y justamente allí me dijeron, pues hay un programa de la Universidad de Córdoba que se llama Emprendeuco, que también es genial y de hecho me apunté, pero necesitaba llevar una idea de proyecto. Y entonces dije, ¿tú qué sabes hacer? Tú no tienes ni idea de hacer nada. Y dije, no, espérate, que algún juego sí que estoy haciendo. Y, oye, mira, y quizás por aquí puede ser interesante. Y presenté mi juego y me cogieron. Y a partir de ahí a montar el equipo y todo lo que sería Royal Ship.
Tío, muy bueno, porque mira, esto no lo sabíamos, no lo sabía yo, que también participaste en Idea Factory. Nosotros habíamos hablado de Idea Factory en el podcast, justamente en el tercer episodio, hablábamos un poco pues de esos recursos universitarios que la gente le puede ayudar para emprender, y es buenísimo que nuestra primera persona invitada en el podcast pues haya salido su proyecto de este entorno universitario y de estos programas que ofrece las universidades.
Sí, no, y además ya no solo eso, sino que Idea Factory fue como por así decirlo un punto de partida, pero luego es verdad que por lo menos la Universidad de Córdoba con EmprendeUco hace un proyecto bastante sólido y me consta que, por ejemplo, ahí los compañeros de Factor Fuerza, por ejemplo, acaban de, no sé si han comprado el local o lo han alquilado, pero siguen con el proyecto con el primer proyecto que llevaron a EmprendeUco. Y entonces yo creo que es bastante interesante, por lo menos el apoyo que hacen desde la universidad.
EmprendeUco, ¿desde qué parte del proyecto te coge y en qué parte del proyecto te suelta? Es decir, ¿te coge como una idea y te coge como un proyecto y te suelta ya facturando? ¿O cómo fue ese proceso?
No, te suelta un poco antes. También depende un poco del... Porque sobre todo EmprendeUco como proyecto lo que te da son las primeras claves, los primeros pasitos para que tú no pierdas el tiempo o seas capaz de pivotar si la idea que tienes es una auténtica locura. De hecho, por ejemplo, yo cuando entré en EmprendeUco no entré con Royal Ship, yo entré con una idea súper loca de crear juegos de mesa virtuales que parecía eso un capítulo de los primeros capítulos de Yu-Gi-Oh! Sin embargo, claro, allí cuando ya te sientas, coges los números, ver lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, es cuando te ayudan. Oye, mira, vamos a pivota por aquí, pivota por allá y ten en cuenta, por ejemplo, precios, costos, etcétera y tal, para que de verdad el proyecto salga. Y luego es verdad que depende un poco del equipo, avanzas más o menos. Había proyectos que seguían siendo una idea y había proyectos que estaban en la campaña, por ejemplo, nosotros, con el crowdfunding.
Que vengas tú y hayas contado esto, que es lo que hablamos nosotros el otro día justo, que te demuestra que pasar por este tipo de concurso te hace madurar mucho la idea y que una persona te vaya dando forma y te diga a lo mejor puntos que tú no has pensado y darle forma a tu idea, por así decirlo. Una dudita que yo creo que también será común para la gente que esté escuchando esto es, vale, tú dices, voy a hacer juegos de mesa. ¿Cómo es el diseño de un juego de mesa? ¿Qué piensas? ¿Una idea y vas copiando de juegos que tú has visto? ¿Lo haces todo desde cero?
Aquí voy a ser completamente sincero. Muchas veces la innovación, ya no solo en los juegos de mesa, sino en general, la innovación no es escoger algo nuevo que salga de la nada, sino es mejorar algo que siga actualmente, que exista, perdón, actualmente. Y entonces yo cogí los juegos de mesa que más me gustaban, analicé un poco las mecánicas que más me gustaban y vi los fallos que tenían. Por ejemplo, yo partí del Bang, porque es un juego que me gustaba mucho, pero el Bang, no sé si habéis jugado, tiene un problema, que es que si te eliminan, porque bueno, bebe premisa para quien no lo conozca. Es un juego de roles en el que hay banqueros, sheriff y maleantes, y bueno, consiste en una especie como el Among Us, eliminar al otro grupo. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú eres un bandido, por ejemplo, y te eliminan muy pronto porque te has picado con tus colegas y estás ahí 8 jugando, pues resulta que te tiras una hora y media sin hacer nada. Entonces a mí se me ocurrió, oye, pues, ¿cómo puedo mejorar yo esto mientras puteo al resto de jugadores, hablando mal y pronto, mientras me sigo metiendo con ellos, pero que nadie se elimine? Oye, pues mira, pues la mecánica es que haya que llegar a una serie de puntos y hasta que no se llega no hay un ganador. En vez de que sea por descarte, que sea el primero que llegue a la meta. Y a partir de ahí, pues va dando iteraciones, va jugando y vas probando a ver qué tal va esa idea en el mercado también.
Y yo, conociéndote, que sé que te gusta la cocina, intuyo que por ahí fue el tema del juego, ¿no?
En principio fue por ahí. Luego hicimos un estudio de mercado y vimos que había muchos juegos de cocina, nos asustamos bastante y dijimos, bueno, si no es de cocina, ¿de qué lo hacemos? Y de hecho miramos si le cambiamos la estética a juegos de, por ejemplo, de Harry Potter, por así decirlo, de magos, etcétera, de vikingos, de minerales y enanos, y vimos muchísimas temáticas. Y al final es verdad que también vimos que todas las temáticas, por lo menos los juegos de mesa, están todas súper explotadas. Entonces dijimos, oye, pues para ser algo súper explotado, al menos algo que nos salga un poco más de dentro. Y dijimos, pues seguimos con el tema de la cocina.
Eso me parece muy importante, tío, porque era otra de los aprendizajes que hemos hecho previamente en podcast, que cuando tú creas algo, tiene que estar muy alineado con lo que eres y con lo que piensas, ¿sabes? Entonces, hiciste el estudio de mercado, viste, bueno, ante igualdad de condiciones, vamos a tirar por lo que yo realmente soy. Y entonces le damos la forma de la cocina.
Además, también, una de las lecciones que yo me llevo que cuando estuve aprendiendo es que muchas veces, aunque hay algo que ya exista, seguramente se pueda mejorar. Por ejemplo, en el mercado de los juegos de mesa, en mi opinión, vale, aquí siendo completamente mi opinión, me parece que muchas de las ilustraciones, por ejemplo, que te encuentras son muy feas. O sea, yo creo que hay juegos que tú ves en la estantería y me parecen poco atractivos al ojo. Sin embargo, yo por suerte contaba con un buen equipo, con Nacho, con Marta y con Pablo, que son los tres artistas. Y creo que ahí, por ejemplo, también puedes diferenciar el producto ya no solo porque innovas en alguna cosa, sino simplemente porque es mejor o puede ser visualmente mejor, por ejemplo.
Qué bueno. Ahora que has nombrado a tu equipo, ¿cómo se formó? O sea, ¿qué roles tenía cada uno de ellos? ¿De qué los conocía previamente? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Si todos surgieron desde el inicio o ese equipo se creó desde el inicio? ¿Si alguien se fue uniendo a posteriori? Cuéntanos un poco quiénes son esas personas que te acompañan.
Pues yo lo primero que hice, ¿vale, Ale y Pablo? Fue hacer un prototipo del juego, ¿no? ¿Vale? Para poner un poco de contexto, era muy feo y era jugable. Entonces cuando me di cuenta que era muy feo, porque había cogido imágenes por internet, me di cuenta que, oye, esto hay que darle un lavado de cara de tuning impresionante. Y claro, pues yo las referencias que tenía son la gente cercana a mí. En este caso Nacho, que por aquel entonces ilustraba muchísimo. Ahora está un poco menos ilustrando menos porque es fotógrafo de boda, ha cambiado de arte. Y entonces dije, oye, Nacho, vente conmigo, necesito que me hagas las ilustraciones y necesito, oye, sé que dibujas de maravilla, pinta. Y al mismo tiempo tenía otra amiga, Marta, que estaba acabando un grado superior de diseño gráfico y que también me había visto algunas de las cosas que había pasado por el grupo, de lo que había hecho, y dije, no es lo mismo, o sea, porque más o menos sí que sabía que no es la misma disciplina el arte que el diseño gráfico, y dije, oye, pues me hace falta alguien que me diga dónde tiene que ir los iconos, dónde tiene que ir la disposición de la imagen, etcétera. Y dije, Marta, conmigo. Y luego, verdad, que un poco más adelante ya se unió Pablo, porque dije, oye, hace falta también el tema de lo que sería la página web y un poco el tema de todo lo que sería el marketing digital. Y Pablo estaba trabajando de eso y dije, oye, Pablo, nos has echado una mano y a base también de colaborar. Dije, oye, pues, para ser tres más uno, oye, seamos cuatro y lo hacemos a medias entre todos. Muchas veces al final tiras de referencias cercanas. No te vas a poner a contratar. Si sabes que hay alguien cercano que maneja del tema, te fías mucho más de eso que de cualquier cosa externa.
Al ser cuatro, intuyo que al crear un juego de mesa no desde cero, pero mirando otras referencias, daría margen a mucho debate, ¿no? ¿Cómo hacíais para...? ¿O erais bastante homogéneos en la toma de decisiones?
Como cada uno, entre comillas, llevaba una parte dentro de lo que sería el proyecto, sobre todo lo que sería ilustración, diseño y mecánicas del juego, que se comentase la decisión y se preguntasen, por así decirlo, las dudas, pero que la decisión final fuese de quien llevaba esa parte. Y os pongo un ejemplo. Yo no tengo ni idea de arte, por ejemplo. Y de hecho, tanto Pablo como Marta como Nacho sí que la tenían. Y muchas veces era, ¿qué os gusta más? Y coincidían normalmente siempre porque era una opción de verdad un poco más objetiva dentro de lo que sería esa subjetividad del arte. Pero porque yo realmente no lo he entendido. Sin embargo, eso, cada uno elegía de su parcela y explicaba al resto el porqué. Y yo creo que nos fue muy bien.
La verdad es que eso es muy importante, ¿no? Que cada uno tenga voz y voto dentro del proyecto, pero que haya gente que se dedique a algo en específico y que con sus conocimientos pues dirija un poco esas decisiones y que no sea un me gusta o un opinólogo de barra de bar, ¿no? De que para eso tiene los conocimientos y las habilidades para ello. Y siguiendo con el desarrollo, tío, ¿cuál es la parte más difícil de desarrollar un juego de mesa?
Yo te diría los tiempos a la hora de tener el producto terminado. Porque parece mentira, pero todo el trabajo de ilustración y de diseño requiere mucho más tiempo del que la gente, o sea, del que yo por lo menos personalmente en su momento pensaba. O sea, yo pensaba que era tú te coges, haces cuatro ilustraciones y los pones. Sin embargo, si desarrollas ese trabajo de calidad y quieres unas ilustraciones buenas, es verdad que eso requiere mucho tiempo y requiere mucha revisión. Tener eso cuadrado y luego además encontrar unos buenos proveedores que te fabriquen el juego a un buen precio competitivo, creo que también es muy complicado. De hecho, nosotros en la campaña, cuando la terminamos, tuvimos problemas porque hubo un desajuste de tiempo, de lo que nos prometieron a lo que luego surgió. Y entonces ahí es verdad que quedas muy mal de cara al cliente por ese fallo del proveedor.
Claro, porque nosotros estamos hablando un poco ahora de desarrollo. Creo que ya nos ha quedado claro de que, bueno, todo juego de mesa puede ser o se inspira en otro, que es la base de la innovación, donde cual le intentas tapar esas carencias que le ves, pues además mejorando otras cosas como puede ser el propio arte. Conocemos un poco el equipo, vemos un poco qué roles tenía cada uno de ellos, pensamos un poco ya en cómo ha sido el desarrollo del producto. Vamos ahora a cómo se consiguen los clientes, es decir, cómo empieza a entrar dinero en la empresa. O sea, desde cero, cómo Ángel y su equipo empezó a obtener dinero de Battle of Chefs y saber qué opinaba el público desde el principio, porque siempre nosotros estamos muy, muy metidos en el tema de lanza al mercado y con los datos que tienes vas haciendo feedback y cambios en tu proyecto. ¿Cómo fue ese comienzo de Ángel y cómo empezó a entrar dinero en el proyecto?
Ale, Pablo, como no teníamos dinero, y claro, el problema entre comillas de los juegos de mesa, ¿no? Es que tú tienes que producir el juego, ¿no? Porque para recibir feedback y para que la gente lo vea, tú tienes que producirlo, tienes que enseñarlo, tienes que jugar con él. Pero lo que pasa es que como no teníamos dinero y hacer una inversión de, por ejemplo, 1,000 copias era bastante costoso, decidimos hacer una campaña de crowdfunding. Y ahí lo que hicimos también fue asegurarnos, tanto por redes sociales como por los contactos, vamos, llamando a las distintas tiendas, oye, mirar el juego, mirar lo que es y ver si os gusta. Y ahí también es verdad que haces al mismo tiempo la financiación y el estudio de mercado. Y es verdad que una campaña de crowdfunding tiene mucho riesgo porque has dedicado mucho tiempo en una campaña que puede ir mal, pero luego es verdad que si la superas, tienes el producto financiado y además sabes que es un producto que has testeado contra el mercado.
Cuéntanos un poco más sobre el crowdfunding, o sea, en vuestro caso, ¿por qué plataforma lo hacéis? ¿Cómo le dais bomba para que la gente vea que el producto se está creando? cuánto dinero pedíais, porque, o sea, a nivel de crowdfunding tienes que llegar como a un objetivo de facturación, y por qué ese dinero.
Pedíamos, creo que pedíamos unos 3.000 euros aproximadamente. Y nosotros lo que hicimos fue directamente a través de Instagram. Pablo era muy bueno a llevar a... es muy bueno en el tema de redes. Y entonces él empezó a crear una comunidad desde cero, desde lo que sería una cuenta de Instagram con cero suscriptores. Él utilizaba, yo no comprendo exactamente cómo lo hacía, pero él iba poco a poco siguiendo influencers. Enviamos algunas unidades también gratuitas para que esta gente la enseñase. Y luego además pues seguía cuentas de juegos de mesa, hablaba con ellas y tal. Entonces estuvo construyendo una comunidad, por así decirlo, B2C a través de Instagram. Sobre todo porque nuestro market de persona era gente joven, ¿vale? De forma que era la plataforma de la red social utilizada era Instagram. Y luego además, para calcular el precio que nosotros requeríamos de lo que sería del crowdfunding, nosotros lo que hicimos fue, nos fuimos a los costes mínimos que necesitamos para pagar el pedido más pequeño y ponerlo. De forma que, oye, mínimo por lo menos si no somos capaces de llegar a esta cantidad es porque ni siquiera podemos asumir el pedido más pequeño de nuestro proveedor. Y aparte de eso, eso fue, por así decirlo, como un poco en los números gordos, nosotros tuvimos que tomar una decisión de hacerlo o bien por el crowdfunding español, que es Berkami, o bien por el crowdfunding internacional, que en este caso sería Kickstarter. ¿Qué es lo que pasa? Que un crowdfunding internacional es mucho más complejo que uno, por así decirlo, nacional, nada más que por la política de envío y de aduana y de pago de impuestos que tiene cada país. Entonces decidimos hacerlo, por así decirlo, en local, a través de la plataforma de Berkami, de crowdfunding español, Berkami, y lo hicimos entonces en casa. Pedimos eso, lo organizamos y lo lanzamos. Y es verdad que a la hora de hacer la campaña, lo que hicimos fue lo que he comentado antes. Hicimos el estudio de mercado de las campañas que se estaban haciendo actualmente en España y que se habían hecho. Vimos cuáles habían tenido éxito y vimos si había algún tipo de patrón en común. Pero sobre todo lo que hicimos fue, nos fuimos al Kickstarter internacional. ¿Por qué? Porque ahí es como si estás jugando en segunda división y luego te vas a ver a los equipos de la Champions. Pues obviamente vas a aprender más, mucho más viendo a los equipos de la Champions. Estamos hablando de que en Kickstarter hay campañas que han recaudado millones de dólares vendiendo juegos de mesa de cartas, simples como el nuestro. Dijimos, oye, pues si esta gente es capaz de hacerlo a nivel internacional es porque algo está haciendo bien. Y copiamos muchos puntos de esas campañas. De hecho, si veis la campaña de Berkami de Battle of Chef y la comparáis con alguna campaña más grande, vais a ver muchas similitudes que no sé por qué todavía no se están haciendo en campaña de Berkami actualmente aquí en España. Pero está ahí, la información está ahí, aquí que está.
Y al final es como todo, ¿eh? Te pones a descifrar por ahí donde está el verdadero nicho y te encuentras pepitas de oro.
Sí.
Y ya que has dicho que estuvisteis siguiendo a páginas de juego de mesa, yendo a tiendas, ¿hay mucha competencia en este sector? O sea, ¿es sana? ¿Tú puedes hacer colaboraciones con editoriales o son gente que va a lo suyo y es competencia directa, por así decirlo?
Es complicado eso, porque realmente sí que hay buen rollo, por así decirlo, en el sector, o sea, no hay una competencia muy tóxica, pero es verdad que lo que sería el mundo de la distribución en España es un tema complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un juego de mesa, si tú puedes hacer lo que sería el crowdfunding, etcétera, lo fundas o tienes mucho dinero y sacas unas unidades y tal, etcétera, lo sacas. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema que tienen las tiendas es que tú, si quieres promocionar tu juego, tienes que llamarlas individualmente para darlo a conocer. Tienes que ir a eventos, tienes que ir a ferias, etc. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en que tú haces eso, aunque tu juego sea muy interesante, si tú se lo tienes que enviar a una tienda, si nosotros estamos aquí en Andalucía, se lo tienes que enviar a una tienda del País Vasco, los gastos de envío están ahí. Entonces, lo que suelen hacer las tiendas y las distribuidoras es que ya que vas a pagar los gastos de envío, es que te compro muchos juegos. Y el problema que tienes es que si solamente tienes un juego, es muy complicado que una tienda te quiera hacer un envío para muy pocas unidades. Entonces lo que se suele hacer es que o bien montas una editorial de forma que vayas sacando cada vez más y más juegos, o bien lo que haces es que hablas con alguna de las distribuidoras que hay en España, que hay unas 10 aproximadamente, cada una especializada en un nicho, y oye, hablas y negocias precios para que ellos te lo vayan distribuyendo. ¿Vale? Y luego también es verdad que hay muchos tipos de contratos, porque tú puedes tener una distribuidora, pero al mismo tiempo ir a ferias, o puedes tener varias distribuidoras, ¿vale? O puedes tener varias distribuidoras que te lo vendan por toda España, incluso por todo el mundo, seguir yendo a ferias e incluso tener tu cadena de distribución directa, ¿vale? Ahí ya depende un poco de las condiciones que tú averigües, buscas, etc. O incluso ponerlo en Amazon, eso también lo puedes hacer.
Sí, eso es interesante, tío. ¿Cómo funcionáis vosotros? ¿Por dónde os llegan más clientes? ¿Por vuestro propio página web? ¿Por marketplace como Amazon? ¿Por tiendas oficiales de juegos de mesa? ¿Sabéis más o menos cuál es vuestro mejor canal?
El mejor canal que hemos tenido fue Verkami, porque hacíamos un marketing directo a través de Instagram. Entonces todos nuestros seguidores, por así decirlo, nuestros posibles clientes, ya tenían el juego a través de Instagram. Luego tuvimos éxito a través de distribuidora. Lo que pasa es que dejamos de hacer marketing, o sea, de directo, de llamarlas a las tiendas, porque ya no nos daba la vida con otros proyectos personales. Entonces ahí ese canal vimos que o bien estás muy encima de las tiendas y no paras de sacar unidades, o te dejan de comprar. Entonces hemos notado ahora un descenso de ventas. Y luego es verdad que también tuvimos mucho éxito yendo a ferias. O sea, cada vez que íbamos a ferias vendíamos bastante y bastante bien. Y a la gente le encantaba la experiencia. O sea, teníamos muchísimo éxito. Y también deberíamos, que eso lo pensamos, haberlo puesto en Amazon, que eso siempre es un canal que está, por así decirlo, disponible. Pero es verdad que nosotros en su momento tomamos la decisión de que, al fin y al cabo, Amazon, el problema que tiene es que se come a cualquier tienda particular, tanto en precios, porque además muchas veces Amazon coge los precios de la distribuidora porque compra en volumen y pone los juegos y los productos mucho más baratos que en cualquier tienda física. Entonces también decidimos apostar un poco por la comunidad, en el sentido de que cuando tú vas a una tienda de juegos de mesa de tu barrio, muchas veces tienen espacio para que juegues. O el dueño o la dueña sabe perfectamente las reglas porque le gusta, porque es parte de una comunidad. Entonces decidimos también que, oye, vamos a hablar con las tiendas directamente y no ponerlo a Amazon e intentar vender más.
Me parece una gran idea y una gran forma de llegar a los clientes. Y vosotros previamente habéis analizado todos los pros y contras que tenía cada uno de ellos. Si en algún momento llega a Amazon, llegará. Pero bueno, ya habiendo probado por donde vosotros queréis ir y queréis llegar. Estoy interesado también, tío, en la parte de lo del, y voy a tocar otra vez un poco del desarrollo, del que, cómo es la empresa que te crea el juego. Es decir, tú tienes la idea y cómo te comunicas con la empresa que crea el juego. Hay muchas empresas que se dedican a ello. ¿Qué información te piden? ¿Es un proceso muy laborioso o es sencillo? Cuéntame un poco.
Pues tú lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con una editorial. O sea, puedes. Si tienes un juego de mesa, o tienes la idea de un juego de mesa, bien, puedes ponerte en contacto con una editorial, que es la que te va a hacer el arte, etcétera, o bien te pones, como en nuestro caso, como ya teníamos esa tarea de editorial, que es de edición de las ilustraciones, etcétera, te pones en contacto con una imprenta. Imprenta hay por todo el mundo, hay imprenta en Estados Unidos, hay imprentas en España, en Madrid, en Cataluña, en Galicia, aquí en Málaga también hay otra. Y entonces tú te pones en contacto con ellos y ellos te hacen un presupuesto dependiendo del tamaño de la caja, el tamaño de las cartas, y la calidad de las cartas de la caja, instrucciones, etcétera, ¿vale? También incluso también teniendo en cuenta el número de tiradas, etcétera. También hay, por ejemplo, muchos proveedores en Alemania, en Lituania. Y en China, sobre todo, hay muchísimos proveedores de juegos de mesa. De hecho, gran parte de la producción, obviamente, está en China. Y una vez que tú te pones en contacto con ellos y averiguas, por así decirlo, el tema de los precios, ellos lo que tienen es una serie de plantillas para cada producto. O sea, por ejemplo, tienen una especie de A4 donde tú tienes que poner las cartas en unos márgenes y de eso se encargaba Marta. Marta se descargaba la plantilla, lo organizaba todo dentro de lo que sería el diseño gráfico para asegurarse de que, por ejemplo, cuando la guillotina cortaba las cartas, oye, pues no se llevase media carta por delante o algún símbolo importante no estuviese muy fuera y se quedase completamente fuera de la carta.
¿Han habido varias versiones de The Battle of Chef o directamente la que sacasteis al mercado es la que sigue actualmente en ella?
La que hay en el mercado es la definitiva, pero antes de la definitiva hicimos bastantes iteraciones. De hecho, una de las primeras que hicimos, por ejemplo, nos comentaban que era muy aburrida. Porque era un juego, por así decirlo, perfectamente equilibrado, donde todos los jugadores tenían la misma posibilidad de ganar la partida, porque era muy justo por cómo estaban contadas las cartas, y era muy aburrido porque era muy estático. Entonces decidimos incluir, por ejemplo, alguna bomba, alguna carta que estuviese muy rota, que fuese muy potente, para poder desbalancear y que las partidas fuesen más memorables. Y entonces ha habido muchas versiones, y yo de hecho sigo teniendo, yo no juego con una copia física de Battle of Chef. Yo juego con mi baraja de cartas española, con recortes de cartas en una funda que la tengo por encima para poder ir cambiando cartas, añadiendo, etcétera. O sea, versiones ahí ya y expansiones pensadas un montón.
Esa era otra pregunta que yo tenía por ahí, rollo, ¿Battleshe va a tener nueva versión o lo que hay en mente es otro juego de mesa nuevo? ¿Qué hay por ahí, por esa cabeza?
Hicimos un prototipo de otro juego que se llama Los Nisses, que además lo estuvimos testeando en físico. Por ejemplo, la última vez que lo estuvimos viendo fue en la Feria de Juegos de Mesa de Córdoba. Pero aparte también hay varias expansiones pensadas. Ahí ya es que depende un poco de, porque seguimos nosotros ahora deliberando, de qué orientación le vamos a dar a Royal Ship. O sea, es una cuestión que todavía tenemos abierta y no tenemos cerrada. Pero es verdad que todas esas ideas pues, se van pensando y se llevan un poco como en paralelo. Y también hay que decirlo, cuando juegas con la gente en físico te das mucho feedback. Incluso muchas veces por mensajes de Instagram o de WhatsApp, que también lo teníamos detrás de la caja. Entonces ahí vas cogiendo ideas y también vas, oye, pues a la gente le gusta esto, no le gusta lo otro, etc. Y también pues te ayuda a pensar esa expansión.
Sí, sí. Vamos, sí, los que nos estén escuchando, no es por echar flores, pero es un juegazo, ¿eh? Yo he jugado tanto con Aje como con mis colegas, creo que con Ale he jugado también y nos lo pasamos súper bien. O sea, típico juego que te picas con tu colega y a ver quién cocina antes. Eso tiene gancho al final.
Lo dejaremos en la descripción, ¿eh? O sea, toda la información del juego y demás, esto va en la descripción. Ángel, hablando un poco de Panoji, de Basta, ¿es rentable Royal Ship?
Estamos en el punto muerto, entre comillas, y depende un poco de cómo definas la rentabilidad. En el sentido, el proyecto como tal es rentable. Bueno, no hemos perdido dinero, por así decirlo, porque cuando hicimos la tirada, nos salió bastante bien de precio y además gracias al crowdfunding pudimos financiar todo lo que serían los juegos. Por lo tanto, no hemos perdido dinero como tal, pero es verdad que todavía nos queda un poco de stock por vender para poder recuperar esa inversión. O sea, no para recuperar la inversión, pero sí para tener las ganancias que nos gustaría tener. Y es verdad que ahí, por ejemplo, no hemos tenido en cuenta que esto está un poco mal desde el punto de vista del emprendimiento, porque también fue un proyecto también que salía un poco de la pasión. Y no hemos contabilizado correctamente lo que serían, por ejemplo, horas o salarios internos de nosotros, ¿vale? Porque no deja de ser un proyecto también, que en un principio, bueno, era también un poco paralelo y que de hecho seguramente lo continúe siendo un poco paralelo y entonces algo que puedas dedicar no tu tiempo a jornada completa, sino un poco de tu tiempo de ocio. Pero diría que sí. Con los números delante, sí.
El tema de los juegos de mesa a mí nunca se me había ocurrido hasta que te conocí a ti. ¿Piensas que a día de hoy es... O sea, tú le puedes sacar un beneficio en condiciones a sacar un juego de mesa al mercado? Y si un chaval te preguntara, tío, estoy pensando si montar un canal de YouTube que esté masificado o te he visto a ti, me han entrado ganas de montar un juego de mesa. ¿Crees que tienes proyección o es algo que está muy saturado también?
Es verdad que el mercado de los juegos de mesa está muy saturado, ya no solo en todo el mundo, sino también en España. Pero es verdad que en mi opinión es un mercado que está muy saturado, pero que está poco profesionalizado, por así decirlo. O sea, yo por lo menos, si es lo que os comentaba al principio, si yo me voy a alguna tienda y veo multitud de juegos, a mí hay muchos de ellos que me parece que son juegos poco atractivos. O sea, que yo no, que me parecen que son juegos feos por las ilustraciones, por el arte. Y de hecho, incluso muchas veces por las mecánicas, una vez que juegas con ellos, son juegos que son bastante pobres. De hecho, incluso a mí, por ejemplo, con algún juego que he comprado en Kickstarter me ha pasado, que era chulísimo, pero luego mecánicamente era un rollo. Entonces, desde el punto de vista del producto, yo creo que hay mucho margen de mejora. Pero es verdad que a mí, por ejemplo, alguna vez me ha llegado gente que quería que le editásemos el juego, pero luego te ibas a las mecánicas y era un juego o muy pobre o ya te daba las ilustraciones y era muy feo, muy, muy feo. Entonces, claro, es un producto que así no lo vas a poder vender porque es imposible. Pero sin embargo, si tú estudias el tema de las campañas y yo creo que por ahí sí que sigue siendo muy rentable. También es verdad que eso fue antes del COVID, por lo tanto ahora los precios de producción me consta que han subido. Habría que analizar un poco la rentabilidad. Seguramente haya que subir precios de, vamos, igual que se ha subido precios de libros, haya que subir precios finales de venta al público. Y es verdad que ahora con el nuevo tema de la IA, de cómo se hacen las ilustraciones, incluso de reglas, quizás por ahí hay, no lo sé, ¿vale? Creo que también hay posibilidades de poder sacar juegos de forma rápidamente, incluso que te lo puedas imprimir en tu casa, etc. O sea, creo que hay tanto innovación como posibilidad de mejora de lo que ya existe.
¿Royal Ship se ve añadiendo un poco de IA para su nuevo juego de mesa? ¿O de momento estamos todavía...?
No, en principio no. O sea, por ejemplo, sé que Wizard of the Coast está utilizando ahora IA para ilustrar los nuevos libros de rol, por ejemplo. Pero yo creo que el arte que tú puedas encontrar así casero, porque muchas veces también el tema de las ilustraciones marca un poco el estilo que tú tienes como marca, como editorial, como proyecto, como equipo. Y entonces, el, por ejemplo, tener un estilo como nosotros tenemos de acuarela, que sea así más casero, más retro, más del verano de tu infancia, no lo vas a conseguir nunca con la IA. Ni de, quizá de aquí a 20 años, sí, pero mientras tanto, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Algún juego, por así decirlo, genérico? ¿Cómo tienes 40 en el mercado? Al fin y al cabo, también el espacio que tú tienes en tu casa es finito. Entonces tú vas a querer tener, si tienes espacio para 40 juegos, vas a querer tener los 40 mejores juegos que haya en el mercado, no 40 juegos copia-pega. Entonces ahí ya es cuestión del balance que tú le quieras dar. Si tú puedes y quieres utilizar la IA para hacer el 19º juego de fiesta, de borrachos, de preguntas guarrillas, y lo quieres subir a Amazon, sácalo, porque todos los años salen 2 o 3. Y si lo que quieres es tener un juego con un arte distinto porque lo quieras sacar en un Berkami o vendiéndolo en los semáforos, también lo puedes hacer porque hay mejora. Entonces yo creo que hay un poco de hueco para todos, pero lo importante es que lo hagas bien. O sea, lo que elijas, estúdialo y hazlo bien. Pero yo creo que ahí todas esas opciones siguen abiertas.
Yo, así como reflexión, creo que se están perdiendo mucho los juegos de mesa y la gente cada vez juega más a tema videojuego, tema gaming. Y yo creo que los juegos de mesa aportan más cosas, aparte de obviamente a ti tu beneficio, te aportan como cosas sociales, ¿no? ¿Crees que se está perdiendo un poco eso o crees que los juegos de mesa tienen futuro?
Los juegos de mesa tienen mucho futuro. Lo que pasa muchas veces, que eso lo vimos nosotros cuando empezamos a investigar el mercado, es que tú tienes un tiempo limitado, ¿no? Entonces, la competencia de los juegos de mesa no son otros juegos de mesa, son libros, son las series, son tomarte una cerveza en el bar, son partidos de fútbol, son videojuegos, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no somos conscientes del mercado que existe de otros productos, de otros proyectos. Entonces, sí es verdad que los juegos de mesa se venden mucho y cada vez se consumen más. Y hay gente que su única afición es tener juegos de mesa. Lo que pasa es que también estamos muchos de nosotros, de los que yo me incluyo, que como consumidor, los juegos de mesa no son mi única afición, sino que son un complemento. Cuando, por ejemplo, yo en mi día normal, pues yo un día juego al ordenador y al día siguiente me tomo una cerveza y no juego a nada. Y al día siguiente me voy a la casa en el campo y juego todo el fin de semana a juegos así más rápido. Pero es verdad que como mercado, etcétera, eso siempre va a estar ahí. Porque siempre a la gente le gusta picarse y hacer algo mientras está haciendo otras cosas. Y es verdad que muchos juegos también, como juegos en sí mismos, pues también te dan una diversión para como actividad en sí misma. ¿Vale? Juegos así más complejos, con muchas más normas, etc.
Y yo creo que ya preguntas de juego, creo que está bastante clara. Quizás me queda alguna de tema editorial, porque claro, tú montáis entre todos una editorial, tenéis un juego de mesa, pero ¿cabe la posibilidad de acoger a otras personas que te traigan su juego o únicamente queréis sacar juegos vuestros?
La idea que nos llegó que era bastante buena. Lo que pasa es que por capacidad productiva actual era algo que se tuvo que desechar. Pero ahí sí que es verdad que hay gente que tiene ideas muy buenas y muy desarrolladas. Y muchas veces al final también un poco como cuando un escritor necesita encontrar su editorial para que te saque, por ejemplo, el caso de Harry Potter, que tuvo que pasar J.K. Rowling por un montón de editoriales, pues también muchas veces hay gente que te comenta su juego, es chulísimo, y de hecho incluso lo mismo tiene parte del arte, pero tú no puedes atenderle. Y de momento yo pues no he tenido la suerte de encontrar, tampoco también las editoriales en España, pues también obviamente cada una tiene su estilo. Entonces no puedes editar, por ejemplo, un juego infantil en una editorial de rol gótico, porque no tiene sentido. Y lo mismo no tienes suerte con la editorial infantil. Pero es verdad que sí que es algo que quizás, pero para el futuro, puede ser interesante.
Muy bien. Pues yo, como ha dicho Pablo, la parte de juego de mesa cerramos, está un poco terminado. Vamos a conocer un poco más a Ángel, ¿no? Que hemos conocido su proyecto. Nos interesa un poco más también ese Ángel persona. Y a mí, Ángel, una cosa que me gusta mucho es echar la vista atrás, ¿no? Ver todo el camino que hemos recorrido. ¿Qué edad tienes ahora mismo, Ángel? Que eso no lo hemos dicho.
29.
Pues mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué le dirías al Ángel de 19 años, de hace 10 años atrás?
De 10 años atrás. Sí, o sea, lo tengo clarísimo. Deja de estudiar la carrera, métete a trabajar en ventas y estudia programación. O sea, eso lo tengo clarísimo.
E invierte en Bitcoin, ¿verdad? estilo.
Y es, pues invierte en Bitcoin, estos son los números de la lotería del niño de 2023, pero si es verdad que le diría eso sin ningún tipo de dudarlo. Vamos, sin dudarlo.
Muy bien, Ángel. ¿Y dónde se ve Ángel dentro de 5 años? ¿O dónde se ve Royal Ship dentro de 5 años?
Tenemos que decidirlo, ¿vale? O sea, eso es una cosa que todavía tenemos abierta porque hay muchos caminos. Como he estado comentando, es que ahora mismo es el punto en el que o bien te conviertes en editorial, por así decirlo, o bien tiras más por otros caminos, más por Instagram, redes sociales, etcétera, porque al fin y al cabo no los puedes abarcar todos. Y el camino que tú tomes define un poco la imagen de marca que tú tienes y define un poco también el mensaje que le estás dando a la gente. Y eso es algo que todavía no hemos cerrado. Pero también te digo que el Ángel personal seguramente dentro de 5 años tenga un par de proyectos abiertos, porque a mí por lo menos me gusta mucho. Ya estoy con otro colega para otra cosa. Y es verdad que el tema del mundo de programación, tema de ventas, es algo que me gusta. Tema marketing también. Entonces, pues seguiremos dedicándonos a esto. Quizás dentro de 5 años me estáis haciendo una entrevista para otro proyecto o porque Royal sí se ha decidido ya en un camino.
Bueno, eso es común en los emprendedores, o sea que los proyectos nacen, maduran, crecen y algunas veces pues también mueren. Ya que nos has contado esta mini bomba, cuéntanos qué tienes en la cabeza, o sea, o si se puede contar algo aparte de eso que nos has dicho de programación, se puede decir o se pueden más o menos enfocar cómo puede ser esas nuevas ideas o esos nuevos proyectos.
No, de momento no se puede porque todavía la estamos dando forma. O sea, estamos en la fase que nos enseñó EmprendeUco de, oye, pues vamos a hacer cuentas, de hecho, como la semana que viene tengo que empezar a pedir presupuesto y es un poco, vamos a ver los números al principio, de momento no hay nada. Pero es verdad que me he hecho como una especie de guía, he cogido toda esa información para, oye, para poder hacer esos primeros pasos rápidamente. Y a ver si esto es rentable o no, intentar sacarlo lo más rápidamente al mercado, a ver si funciona y sacarlo. Entonces ahora mismo estoy en esa fase.
Claro, que teniendo el background que tienes del otro, al final ya vas con más carrerilla y tienes las ideas un poco más claras.
Y se nota...
Se nota, claro, que tú ya eres un perro viejo, un poco. Todavía te falta madurar, pero estamos ahí en el proceso. Perros medio viejos. Todos los emprendedores, como decimos, o los que tenemos esa venita, siempre tenemos cosas en la cabeza. Tú ahora mismo tienes otro proyecto. Y creo que también es importante, quizás sea chulo que lo digas, porque tú, tanto tú como yo como Ale, trabajamos aparte. ¿Cómo te planteas hacer ambas cosas a la vez? En tu caso, 3, porque también tendrás que darle forma a Royal Ship. ¿Cómo divides tu tiempo para poder trabajar y poder dedicarle tiempo a otro proyecto nuevo? Porque inicialmente todos sabemos que un proyecto nuevo necesita muchísimo tiempo.
Hay un meme muy famoso de tus horas de sueño, tus horas de comida, tus horas de ocio, y ves cómo saca la última pieza y elige, ¿me da para jugar al World of Warcraft toda la noche o puedo dormir? Y al fin y al cabo, es verdad que todos los proyectos requieren mucho tiempo, pero también creo que todos los proyectos te requieren mucho tiempo cuando estás en un punto del proyecto bastante avanzado, en el sentido de que ya has visto si funciona o no funciona, de hecho seguramente ya esté funcionando, te esté dando cierta rentabilidad, y ya lo quieres, estás trabajando a tiempo completo porque quieres escalarlo. Pero creo que la idea inicial de un proyecto y esas primeras ejecuciones es algo que puedes hacer con un equipo a medio jornada. O sea, no es algo que requiere. Royal Sea, por ejemplo, actualmente requeriría 8 horas de trabajo al día si estás todo el día llamando a las empresas y estás tienes 20 juegos en la recámara que tienes que sacar, etcétera. Pero si lo que estás sacando son juegos pequeños, etcétera, con un equipo grande, no te hace falta tampoco una jornada completa.
Muy bien, tío. Eso me parece muy interesante, ¿no? El hecho de poder, de los side projects, de cómo se saca y cómo encajan en la vida del emprendedor. Con tu vida de ocio, con tu vida de trabajo, con todo. Pues Ángel, para cerrar un poco la entrevista, queremos hacerte la última pregunta. Nosotros, esto es de Todos Aprende, siempre lanzamos aprendizaje de nuestros errores. Queremos preguntarte, tío, ¿cuál ha sido la mayor cagada, el mayor error que ha cometido Ángel y qué es lo que más ha aprendido de eso?
¿Dentro de lo que sería Royal Ship?
Bueno, nos vale tanto Royal Ship como en tu vida. Puedes soltar 2 o 3, como si estuvieras hablando con tu colega hace 10 años y le dijeras, tío, la cagué que flipas.
Yo lo tengo, vamos, lo he comentado antes. Yo creo que el mayor error que yo cometí en mi vida fue estudiar lo que yo estudié. Porque es algo que creo que no me ha aportado. impactado tanto como, por ejemplo, mi experiencia profesional o mi experiencia emprendiendo. Creo que si yo pudiese elegir lo que me habéis comentado con 19 años, yo hubiese empezado a coger un poco más de experiencia en ventas mucho antes. Porque imaginaros, si yo estuve 7 años en la universidad estudiando un doble grado, imaginaros si hubiese estudiado un ciclo superior de marketing y me hubiese puesto a trabajar de ventas en cualquier otro lado. Creo que me hubiese cundido a día de hoy mucho más de lo que yo tengo en su momento. Y además creo que si quieres aprender algo es porque te tiene que gustar. Y ahora, por ejemplo, que estoy aprendiendo de diversas ramas, me cunde mucho más estudiando cuando tengo 2 horas al día que no cuando antes tenía 12. Entonces creo que el ver esos objetivos, por un lado, o sea, me arrepiento mucho de eso y por lo menos saco la lección de que si quieres un objetivo, vea por él. Y esa es la motivación que tú necesitas para conseguirlo. Hacer las cosas por hacerlas, al final no terminas haciéndolo.
Es un muy buen aprendizaje, Ángel, y es una cosa que, tío, que tengo también muy, muy grabada, y es que a veces nosotros cuando decidimos según qué estudiar, que tenemos 18 años, 17 años en algunos casos, no vemos un planteamiento tan a largo plazo, ni vemos otras opciones que podamos tener, seguimos un poco ese camino marcado de terminas bachillerato, te metes en una carrera, la que te da la nota o la que puede, y muchas veces, bueno, pues es una decisión súper importante a la cual quizás no estemos preparados en ese momento o no le hayamos dedicado todo el tiempo que a lo mejor deberíamos, intentando sacar ese sobresaliente en filosofía que nos sirve para acceder a, ¿no? Entonces, tío, grandísimo aprendizaje y nada, muchísimas gracias por compartirlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros, para cerrar podcast, tenemos una última parte, que siempre mandamos un saludo a alguien, o sea, a alguien que haya interactuado con nosotros, y así damos un pequeño de feedback a la pequeña comunidad que estamos creando aquí en De Todos Aprende. ¿Hoy a quién le enviamos el saludo, Pablo?
Pues hoy yo creo que aprovechando que ha venido Ángel y que es un juego de mesas de cocina, vamos a saludar a Margarita Pérez, que nos comentó que se ponía el podcast mientras cocinaba. Así que nada, un saludito muy fuerte, ya sabes, si te gusta la cocina, aquí tienes un pedazo de juego de mesa. Muchas gracias, Ángel, por venir y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
Hasta luego, muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros.